Jueces capítulo 6 es un capítulo bastante conocido. Es donde vemos por primera vez el personaje bíblico famoso, el juez Gedeón. Lamentablemente es donde también leemos sobre una situación demasiado familiar en cuanto a los hijos de Israel. Una situación en la que hicieron lo malo ante los ojos del Eterno. El primer verso del capítulo explica cómo Dios permitió que los madianitas le suprimieran a causa de su pecado. Y los madianitas de verdad tenían una forma única de oprimir al pueblo de Dios. Leamos desde el versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaran al Eterno. Como ya se ha dicho, esta era una situación demasiado familiar para el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces leemos en la Biblia que Israel hizo lo malo ante los ojos del Eterno? Pareciera que cada capítulo entre el Éxodo y su cautiverio pasan de hacer las cosas bien a volver a caer en viejos malos hábitos, o a caer en nuevos malos hábitos. La verdad es que para nosotros, bautizados o no, ahora que nos acercamos a la primera temporada de fiestas, es inevitable darnos cuenta de una triste realidad, que nosotros también nos encontramos en una situación tan familiar. Mirando hacia atrás este último año, y recordando las veces que nosotros hicimos lo malo ante los ojos del Eterno. Una de las razones por las que encuentro tan única la descripción de la opresión madianita es porque describe bastante bien la forma en que caemos nosotros bajo la opresión espiritual cuando rompemos la ley de Dios. Si lees los versículos 2 a 6, sustituyendo la palabra madianitas por la personificación de la palabra pecado, me parece que pega bastante fuerte. Y la mano del pecado prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa del pecado, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subía el pecado contra ellos. Subía y los atacaba, y el pecado no dejaba qué comer en Israel. Así venía el pecado a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa del pecado. Y los hijos de Israel clamaron al Eterno. Para los hijos de Israel y para nosotros hoy, uno de los principales objetivos que tenemos como el pueblo de Dios es salir del estado de opresión que inflige el pecado. Durante esta época del año, cuando nos encontramos reflexionando en lo tanto que necesitamos el perdón y la liberación de Dios, creo que hay un punto sencillo, pero profundo, por el que deberíamos orar en preparación para las fiestas. Es un punto que se destaca en una conversación que quizá el juez más famoso de Israel tuvo con Dios, mucho antes de que Gedeón se enfrentara a los midianitas. Hola, mi nombre es Corbin Jackson y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo para Reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de Irán. Ahora vamos a Éxodo, capítulo 33. Aquí leemos sobre lo que pasa justo después del incidente del becerro de oro. Tras su milagrosa liberación de la esclavitud y el éxodo de Egipto, Moisés subió al monte Sinaí para recibir instrucciones de Dios en el capítulo 24, donde dice que él estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Al parecer, fue el tiempo suficiente para que los hijos de Israel supusieran que no volvería más. Lo que por alguna razón se tradujo en sus mentes como «El Señor no nos sacó de Egipto». Lo hizo el becerro de oro que vamos a pedir que Aarón nos fabrique. ¿Cómo cayeron en la idolatría en poco más de un mes tras ver todos los milagros que Dios había hecho? La Biblia no dice explícitamente cómo cambió su mentalidad tan rápido, pero Dios mismo le dice a Moisés que eran de dura cerviz, tercos, obstinados, resistentes a su guía. ¿Y qué tal nosotros? ¿Cuánto tardamos en empezar a resistirnos a la guía de Dios tras el final de una temporada de fiestas santas? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Poco más de un mes? Sabemos que la furia de Dios era tan grande a causa de su pecado, que quería matarlos a todos y empezar de nuevo por medio de Moisés. Pero Moisés intervino por los hijos de Israel, y Dios aceptó la súplica de su siervo. Pero leamos el versículo 3 del capítulo 33. Dios está diciéndole a Moisés que es hora de salir del monte de Sinaí y marchar hacia la tierra prometida. Pero como leeremos, los hijos de Israel seguían mal con Dios. Éxodo 33, versículo 3. Dios le dice a Moisés, «Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino». Dios le dice a Moisés que, a pesar de no haberles destruido, la consecuencia del pecado de Israel sería la siguiente. Se quedan solos. Una de las características más devastadoras de la opresión del pecado es que nos pone distancia entre nosotros y Dios. Nos separa de Él. Solo tienes que leer los profetas mayores y menores y verás cuántas veces destacan cómo el pecado alejaba y aislaba a los israelitas de Dios. Dios los perdonaba cuando se arrepentía, pero nunca lograron librarse totalmente de su estado de opresión. Y por tanto, siempre estaban demasiado lejos de su Creador. El pecado nos coloca en una posición en la que elegimos recorrer un camino donde Dios no está presente. Es una mentalidad en la que estamos decidiendo estar solos. Al igual que Israel, a veces intentamos hacer las cosas solos, pensando que los pecados que cometemos al menos nos enriquecerán físicamente, solo para descubrir que en realidad nos empobrecen espiritualmente. El versículo 4 dice que, oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto. Se dieron cuenta de que iban solos, que Dios no subiría con ellos, y qué tristes se pusieron al darse cuenta de eso. ¿Nos preocupa a nosotros el hecho de que nuestros pecados nos pongan en una situación en la que Dios no suba con nosotros? ¿Una posición en la que nuestra terquedad, nuestra obstinación, nuestra resistencia a su guía haga que Dios decida no bendecir nuestros esfuerzos? Pero fíjate en lo que Moisés le dice a Dios en el versículo 15. Aquí vemos el sencillo pero profundo punto de reflexión sobre el que deberíamos orar siempre y especialmente durante esta temporada de fiestas santas. Éxodo 33, versículo 15. Moisés le dice a Dios, «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros?» La única razón por la que una nación de esclavos había llegado tan lejos era porque Dios había subido en medio de ellos. Moisés sabía que sería mejor para ellos seguir vagando por el desierto, pero en presencia de Dios, que llegara a una tierra que fluye leche y miel sin que él anduviera con ellos. Reconocía que entrar en la tierra prometida no significaba nada si Dios no los acompañaba. Todos debemos reconocer que la única razón por la que nosotros hemos llegado hasta aquí es gracias a Dios. Él ha abierto nuestras mentes al hecho de que nosotros también, a veces, intentamos llegar solos, violando sus leyes y marchándonos en la dirección opuesta a la que Él pretende que vayamos. Una dirección que está más lejos de Él. Cuando nos damos cuenta de ello y clamamos a Dios pidiendo ayuda, ¿qué es lo que podemos pedir específicamente? Pues la oración es sencilla, pero profunda. Que Dios suba en medio de nosotros. Que su presencia sea una señal clara para nosotros de que nos estamos alejando del pecado y, por lo tanto, acercándonos a Él. Hacer eso es clave para ayudarnos a evitar caer continuamente bajo la opresión de nuestra propia desobediencia. Orar para que Dios ande con nosotros, no solo en nuestros proyectos u objetivos físicos de la vida diaria, sino especialmente mientras seguimos esforzándonos por mejorar nuestra vida espiritual, es sin duda una oración que vale la pena pedir. Si sigues leyendo desde Jueces 6 hasta Jueces 8, leerás la fascinante historia de Gedeón y su interacción con Dios, y verás la milagrosa y misericordiosa liberación que Dios concedió a su pueblo de los madianitas. Lo trágico es que el capítulo termina con una situación demasiado familiar. El versículo 33 de Jueces 8 dice: Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras las Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit, y no se acordaron los hijos de Israel del Eterno su Dios. Israel optó una y otra vez por el camino opresivo del pecado. No recordaban que avanzar sin Dios en medio de ellos significaba marchar hacia la nada. Dios nos da tantos dones a través de su gracia. Uno de los mayores es su presencia, la morada de su Espíritu Santo en nosotros, gracias al sacrificio de Cristo, y la oportunidad de presentarnos ante su trono y recordar, reconciliar y renovar nuestra relación con Él. Así que a medida que nos acercamos a las fiestas, meditemos sobre la necesidad de su presencia mientras nos guía fuera de la opresión espiritual. Y oremos con ganas para que en todo lo que vayamos a enfrentar este año, especialmente en nuestros momentos difíciles, que Dios suba en medio de nosotros. Y esto es algo para reflexionar.